A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Me da recibirle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Esperamos que este jueves 4 de septiembre de 2025 el tema a tratar pueda ser de su interés, de conocimiento también. Me parece que este programa también deriva en una enseñanza en materia legal que siempre es importante que tengamos a la mano. No porque seamos abogados, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que en ese sentido también el hecho de tener al menos una pincelada de lo que son las leyes nos permite también defender nuestros derechos y, bueno, con mayor ganas también cumplir con las obligaciones, creo yo, ¿no? Porque una cosa no exenta a la otra. Sea usted bienvenido, con muchísimo gusto estamos aquí para atenderle. Mi compañero Diego Montes estará contestando sus llamadas telefónicas, al igual que Berenice Flores en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda ya en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo aquí en cabina, me da muchísimo gusto recibirle como siempre, al licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Magistrado, qué gusto verle y tenerle, por supuesto, en esta cabina de transmisión. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Mercedes, pues agradecido como siempre, te lo comento, porque es una forma de llegar hasta las casas con las personas que les gusta saber más de cualquier área del conocimiento, particularmente, como tú bien lo dices, pues mi función en el área penal, Mercedes.
Efectivamente, que sin duda alguna, pues es quizás, no sé si... de la más escabrosa o de las más escabrosas, no sabría yo decirle. Digo, sobre todo pues por las cosas que a veces vemos, ¿no? Pero me queda claro que usted es un apasionado de la ley.
Puedo decirte sin temor a equivocarme que la realidad supera la ficción cuando hablamos de derecho penal. Hay cosas o hay situaciones, hay historias que evidentemente uno las podría ver en la televisión, en una película, en una serie. Pero cuando se echa una asomada hacia la realidad, hay expedientes donde hay situaciones que no da uno crédito. No estoy cierto si esto se deba a una descomposición de la sociedad en ciertos rangos, porque, ojo, los medios de comunicación ayudan, pero las redes sociales mal empleadas es un detonante impresionante de lo que uno ni se puede imaginar de lo que se pueden hacer. El tema que tú has propuesto acerca de los principios o de las bases de derecho penal me parece muy interesante, porque de aquí podemos abarcar muchos tópicos de lo que es en sí la materia penal, Mercedes.
Efectivamente, el tema de esta tarde son los fundamentos básicos del derecho penal, y de ello ya estará dando cuenta y extendiendo, y bueno, ya con su ponencia como debe de ser, después de la pausa comercial que tenemos que hacer en este instante, y ya posteriormente sabe usted que le estaremos dando voz a sus inquietudes. Le recuerdo, el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, su especialidad es precisamente el tema o la materia penal. Vamos a la pausa y ya regresamos. Con usted para que ahora sí el magistrado Damián Campos García entre en materia de los fundamentos básicos del derecho penal. Me llama también la atención porque en muchas ocasiones, magistrado, hay inclusive personas de la audiencia que hacen alguna pregunta y dice, me gustaría conocer el fundamento legal. Cuando hacen alguna pregunta de algo que, pues que tienen por ahí por resolver, porque el fundamento es, me imagino, lo que da toda la base, precisamente incluso para una resolución, ¿no? Porque no es así como que a usted se le ocurrió, ay, ¿qué les parece si lo hacemos así? No, a ver, espérate, hay fundamentos que estás obligado a seguir.
Ese principio que tú acabas de bien apuntar, Mercedes, deriva de la frase más común entre los abogados o abogadas. Fundar y motivar. ¿Qué es fundar? Bueno, esto no solamente y no es exclusivo del derecho penal. Fundar es citar el precepto legal. Y motivar, ahora dame el razonamiento del por qué lo dices. Entonces, cuando alguien te dice, oye, fundado y motivado, es dime qué artículo y dime ese artículo cómo es que cae en este caso hipotético la norma. Ese es uno de los principios, sí, claro. Pero, insisto, de todas las materias. Hay algo que el artículo 14 de la Constitución Política maneja en materia penal. Esto sí es exclusivo de materia penal. Pero como estoy hablando de bases generales del derecho en cuestión, te quiero comentar algo que la gente malentiende. Dispone ese artículo 14. En materia penal, o sea, queda prohibido imponer, pues, lógicamente estamos hablando de la materia por las penas, está prohibida imponer pena alguna por simple analogía o por mayoría de razón. Fíjate esa frase tan interesante de la Constitución. Queda prohibido imponer pena alguna por simple analogía o por mayoría de razón. ¿A qué se refiere esto? Si analizamos primeramente la palabra de analogía, quiere decir que está prohibido que tú impongas una sanción de algo que se le parezca a algo. Si el delito tiene 3 elementos, 5 elementos, y uno de ellos medio se parece, no se puede parecer, o es o no es. ¿Cuál es la confusión de algunos operadores del sistema? Dicen, en materia penal está prohibido imponer analogía, lo cual es equivocado, porque la analogía, insisto, se aplica exclusivamente en cuanto a la pena por el delito. Por eso, lo primero que debemos de distinguir, ahorita lo voy a ilustrar con algún ejemplo, lo primero que debemos de distinguir es qué es analogía y qué es mayoría de razón. Porque como ya lo dije, la analogía es buscar una similitud. ¿Cuál es el ejemplo que pongo mucho en mis clases? El delito de feminicidio. El delito de feminicidio dispone que comete este delito quien prive de la vida a una mujer. Y yo la pregunta que les hago es, ¿quién es una mujer? Bueno, parece una pregunta inocente, lógica. Tan lógica que puede ser hasta absurda de lo lógico. Pero no es así. Porque la biología me da una definición de mujer. Y las ciencias sociales o el derecho ahora me da otra definición de mujer. Si la corte ha autorizado que si la persona que se llama Mario ahora se puede cambiar el acta de nacimiento y en el acta de nacimiento no es una rectificación, es un acta nueva. Y en esa acta nueva, Mario, que tenía genitales masculinos, ADN, epigenética, cráneo, fémur, todo lo que reviste la masculinidad, ahora él dice, no, ya no deseo ser hombre, ahora quiere ser mujer. Y yo la pregunta que hago es, ¿puedes cambiar de sexo? Ese es un tema que sin pronunciarme en un sentido o en otro, pero es un tema de debate. Quizá a la gente le parezca raro eso, pues ¿cómo? Si la biología dice que una mujer nace y una mujer se desarrolla y muere, El hecho de que cambies de preferencia sexual, para un sector de la población dice, no, si tú te autopercibes como mujer, entonces vas a ser mujer. Hay que decirle eso a la biología, para decirle que los cromosomas, que el ADN, ahora entonces los tenemos que modificar para que sean de mujer. Pues, entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Este ejemplo es importantísimo por lo siguiente, y ahora aterrizo mi ejemplo. La ley dispone, quien prive de la vida a una mujer comete feminicidio. Si tú matas a Mario, que era un transvesti o que era un transexual, bueno, él es un masculino. Si él se autopercibe como mujer y de hecho logró hacer un acta de nacimiento, se operó un órgano sano y en razón de ello, él se autopercibe como mujer. Yo le preguntaría a un juzgador, a la sociedad, ¿él es hombre o es mujer? Tú como comentarista, como reportera, como conductora, con esa pregunta, ¿tú qué me dirías? Yo les pregunto, ¿la mujer nace o la mujer se hace? Porque si nos vamos a la definición etimológica, a la raíz, a la definición de la biología, de las ciencias médicas, me va a decir que mujer es la que tiene tales y cuales características de mujer. En tanto que otro más me va a decir, no, si se autopercibe como mujer, empieza a ser mujer. ¿Eso es analogía o no? Porque la ley te está hablando nada más quien prive de la vida a una mujer. No te dice a un hombre que ha decidido cambiar de sexo. Porque la otra cuestión es, ¿podrás cambiar de sexo? El hecho de que tengas una preferencia sexual distinta te da las credenciales suficientes para cambiar de sexo, porque una mujer tiene la posibilidad de parir, de engendrar en el vientre. Un hombre tiene la posibilidad también de procrear, pero a través de un método distinto, a través de una cópula en donde venga la unión del el esperma. Cada uno tiene su biología y la biología es una ciencia exacta. Sin embargo, a través del tiempo, quizá algunos, por eso digo que no me quiero pronunciar, algunos podrán decir que si yo opto por decir que no se puede cambiar de sexo, pueda ser un comentario medieval, retrógrada. Bueno, yo hablo lo que dice la biología, lo que dice la medicina, y partiendo de ahí, si está prohibido imponer pena alguna por simple analogía, y la analogía es decir, esto más esto, entonces no puedo aplicar algo que se le parezca. La mujer eso no es. Se parece a una mujer, se autopercibe como mujer. No, espérame. Al momento de la muerte, cuando le hagan la necropsia, de lo que nadie va a tener duda es que todo lo que tiene es de un varón, de un hombre. Y reitero, las ciencias sociales no son ciencia exacta, la biología sí lo es. Esa es una aproximación. ¿Por qué dentro del tema que estamos analizando, me dices, oye, a ver, hablamos de los fundamentos que tú bien lo mencionabas, porque el fundamento es citar el precepto legal, me lo dices al inicio. Luego yo introduzco el tema de la analogía y de la mayoría de razón. Porque aquí hay un, yo lo comento mucho, hay un choque de trenes de ideas en materia penal en donde quizá ni siquiera lo hemos reflexionado. El artículo 14 constitucional dispone que no puedes imponer pena por mayoría de razón, y el Código Nacional y la misma Constitución ahora te dice, o dispone con mucha claridad, que vas a valorar las pruebas utilizando la razón. No lo dice así, lo que dice es que de manera libre y lógica. ¿Y qué es la lógica? Sino la deducción de un razonamiento que haces u obtienes del conglomerado de pruebas. El razonamiento ahora es una forma de juzgar. Esta prohibición nos da muchísimo, mucho hacia dónde caminar. Estamos hablando entonces, para que la gente nos pueda comprender un poco más, de que si la Constitución te dispone que no hay una pena por una aplicación analógica, insisto, tiene que ser lo que encuadre perfectamente bien con el tipo penal. No lo que se le parezca, lo que es. Imagínate, la gente dirá, ay, pues que eso está muy fácil. Acabo de ver una resolución en donde un colegiado tomó la siguiente decisión. Esto hay que poner un poco de comprensión para entender todo el conflicto. El Código Civil define lo que es un bien mueble, un objeto que se traslada de un lado para otro. Y el bien inmueble es lo que conocemos que está pegado a la raíz. La tierra, un terreno, tengo un predio, etcétera. Una casa. Pero este edificio, por ejemplo, tiene lámparas, tiene vitrales, tiene... En tanto que eso esté adherido al inmueble, es bien inmueble. Pero si yo quito una puerta, esa puerta, de ser bien inmueble, pasa a ser un mueble. Esto está muy sencillo. Pero ¿qué fue lo que resolvió un colegiado? Una persona llegó a un predio y se puso con una retroexcavadora a sacar tierra. Tierra del cerro, una mina. Entonces, al sacar la mina, al sacar la tierra, esa tierra adherida al suelo, lógicamente es un bien inmueble. Pero si te estás llevando la tierra, y pensemos que tiene mineral esa tierra, bajo mi óptica, en donde no sé si estoy equivocado o no como penalista, pero siguiendo la lógica del bien mueble e inmueble, por definición, dejó de ser bien inmueble al estar adherido a la tierra. Porque me estoy llevando, vamos a pensar que es una mina y que voy a extraer oro o plata o bronce, lo que sea. Al momento que me lo estoy llevando, que lo estoy trasladando, entonces dice un colegiado en contraposición de otro. Para uno era el delito de daño en las cosas, y para otro era el delito de robo. ¿Cómo es posible que dos especialistas del derecho penal tengan una visión distinta sobre un mismo hecho? Porque no es lo mismo robar que dañar las cosas. No sé si me estoy explicando. Pues son cosas que, bajo la definición legal, hay que darle una interpretación. Porque no es lo mismo que te sancionen por daño en las cosas, pena mínima, a que te puedan sancionar por un robo, en donde ya la pena se incrementa de forma muy considerable. Y todo eso es bajo la óptica del operador. Entonces, volviendo a la analogía.
Pero a ver, déjame preguntarle algo.
Claro.
Digo, es que me quedé pensando. Ese es mi terreno.
Es tu terreno.
Llega a Bere, y entonces trae su retroexcavadora y le hace el agujero y se lleva la tierra.
Y la vende.
Pensemos y la
que
vende.
Y arena que va a vender. Ah, ok.
Sí, sí. Y entonces yo cuando quiero decir, ay, ahora sí yo voy a edificar mi casita.
Ya está modificado.
O sea, ya el terreno ya, Bere, me Disparejo. Lo desgració.
Sí.
Se robó mi tierra.
Ah, bueno.
Me perjudicó.
Sí.
Para mi construcción.
¿Qué delito
¿Qué
es?
Mal es, Bere?
Pero ahora el punto, o sea, como penalista.
Pero son dos cosas, ¿no?
Ah, claro. O sea,
y pero al mismo tiempo.
Lo que pasa que aquí... Te voy a dar mi punto de vista, que fue contrario a lo que resolvió un colegiado. Mi punto de vista como abogado. Lógicamente puede haber daño en las cosas, pero entonces tengo que recorrer a una figura jurídica que se llama subsunción. Porque para mí, desde que tu tierra la fue desprendida de la propia tierra...
Modificando y, ahí todo,
claro,
el terreno.
Y se trasladó esa tierra a otro sitio, desde ahí comenzó a ser bien mueble. Esa tierra es un bien mueble. Ahora, ¿hay daño en las cosas? Sí, pero como el daño en las cosas es un delito menor, ese daño en las cosas se subsume al delito de robo y entonces ya no tengo daño en las cosas. Te voy a sancionar, vamos a sancionar a Bere por el delito de robo y por el daño en las cosas va a haber una reparación del daño, que pague y que aplane otra vez el terreno de la mejor manera. Pero no como delito autónomo, sino como una reparación del daño. Un ejemplo similar. Despojo. tú tienes un terreno cercado, falsete, es, todo. Uh-huh. Y llega a ver y tumba las cercas. Hay daño en las cosas. Y ya se metió, y ahí se quedó dentro. Ah, bueno, el delito de daño en las cosas no subsiste por sí solo. Aunque haya daños, ese delito se va a subsumir al delito de despojo. Entonces, si dejas fuera la figura de subsunción, no es parte de tu fórmula, te vas a equivocar al momento de resolver. Todo esto, tú dices, oye, pues yo pensé que el derecho penal era más sencillo. No. Ahorita que tengamos oportunidad, vamos a hablar de algo que he visto que no se ha aplicado mucho, los tipos de errores que se dan dentro del derecho penal. Pero así con el ejemplo que tú me estás dando respecto a esto, bueno, tú dices, ¿hay daño en las cosas o hay un robo? Ese fue el conflicto que se suscitó entre dos autoridades y eran federales. Al final resolvió un colegiado diciendo, hay daño en las cosas, yo no lo comparto. Pero igual alguien más no va a compartir lo que mi punto de vista. Esa es la gracia de empezar a construir esto, el derecho penal, con una nueva óptica del sistema acusatorio, Mercedes.
Uf.
Está interesante, ¿verdad?
No, pues sí, es bastante interesante. Pero al menos lo que yo veo desde su punto de vista es de que de alguna manera se toman en cuenta pues las dos afectaciones.
Totalmente.
¿No?
Claro. O sea, es que no vas a quedar desprotegido. Uh-huh. No quedas uh-huh. desprotegido. Pero hay que saber hacer o utilizar la figura jurídica correcta. Es decir, por un lado, sanciono el delito de mayor protección, que es el robo, y la reparación del daño que sea por los daños ocasionados. Y aquí cubres ampliamente ambos campos del derecho penal.
Me imagino que habrá más ejemplos en ese sentido.
Sí, ¿no? Digo, finalmente, Mercedes, cuando hablamos de la analogía, te ponía el ejemplo de quién es mujer. Mira, es curioso porque hace 20 años, yo tengo mucho dando clases en la universidad, y como esto he visto que hay un tema evolutivo, hacía preguntas hace 10 años, no sé si partí de una premisa sesgada o equivocada o no, pero yo les preguntaba, oigan muchachos, ¿qué opinan? ¿La mujer nace o la mujer se hace? Hace 10 años no era tan complicado el tema, pero hoy se dividen las posturas. Por eso el tema de la analogía, de definir qué es cada cosa. En el primer ejemplo no sabemos entonces qué es, hombre o mujer. Bueno, yo sí lo sé bajo mi óptica. Uh-huh. Si me voy a una definición social o me voy a una definición biológica. El segundo ejemplo, para mí es tan sencillo como definir bien mueble o inmueble. Y cada uno de esto me lleva a muchos rincones y a muchos casos hipotéticos. Fíjate, otro ejemplo así para que nos quede más o menos claro. Aquí no aplicaría la analogía en cuanto a la pena, pero un ejemplo es el siguiente.
¿Le parece si me lo da después de la pausa comercial? Claro que ya sí. Se nos vino la media, entonces sí. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy estamos con el magistrado Damián Campos García hablando de fundamentos básicos del derecho penal. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud en torno al tema o algo que inclusive usted estuviera viviendo en este instante y que desea la guía del licenciado, del magistrado? Por favor, comuníquese 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Volvemos. Estamos de vuelta con el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hablando sobre los fundamentos básicos del derecho penal. Nos iba a poner otro ejemplo, precisamente antes de ir al corte comercial, magistrado.
Alguien llegó a confundir la alcoholemia con la alcoholuria. La alcoholemia es un examen que se le hace a la persona que a través de la sangre se pueda determinar si hay o no estado de ebriedad. ¿Cuántos grados hay en cada mililitro de sangre, dependiendo si bebiste una copa, 3, 10, y ahí nos va al primero, segundo, tercer grado de ebriedad? Eso porque es importante, por ejemplo, al momento de un accidente. No es lo mismo que lleves una copa que lleves 10, lógicamente.
Claro.
Eso es a través de la alcoholemia. Si alguien, por una cuestión religiosa, no quiere que le saquen sangre, estamos hablando de un derecho a la libertad religiosa, es un derecho humano. Entonces, la otra opción es la alcoholuria. La alcoholuria es obtener ese mismo resultado a través de la orina. Es un mecanismo nada más. ¿Por qué alguien habla de la analogía equivocadamente en este ejemplo, diciendo que si a una persona no le obtienen la sangre, que además es un tema de una prueba invasiva, que tienen que, obviamente, para sacar sangre, te van a inyectar? Y la alcoholuria no. La alcoholuria es, bueno, pues ahora requiero de tus orines para saber a través de un examen, alcoholuria, para saber qué tan ebrio te encuentras. Aquí no puede aplicar la analogía, no se trata de un delito, se trata de un método de obtener una prueba. Hay quienes dicen, no se puede la alcoholuria. ¿A qué voy? Que si algún operador equivocadamente piensa que está prohibida la analogía en materia penal, aquí viene el mejor ejemplo de lo que no es la analogía, porque la analogía es la construcción de un delito, no la obtención de pruebas. Eso no tiene que ver. La analogía está prohibida para crear delitos parecidos o que tengan datos similares, pero no idénticos. Un bien mueble es un bien mueble. Por eso hablaba del ejemplo de la tierra, de los vidrios pegados al inmueble, etcétera. Es muy diferente. Entonces sí requiere de mucho análisis, más o menos para ir con ese contexto. Hay otra cuestión, como seguimos hablando de las bases generales del derecho penal, voy a decir una frase que se acuñó a lo largo de muchos años, Mercedes, y la gente sigue todavía con cierto equívoco. El desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento, dispone un principio elemental del derecho. Entonces, eso no es tan literal como uno quisiera pensar. Fíjate bien. El desconocimiento de la norma no te exime. Eso cualquier abogado lo sabe, cualquier abogada. Sin embargo, en derecho penal, de lo que estamos hablando, no tiene ese mismo concepto. Y para esto voy a hablar de cuatro tipos de errores, Mercedes.
Creo que ya sé para dónde va.
Sí,
me enseñó mi maestro Damián Campos.
el problema de aquí, Mercedes, a ver, hay un error, hay cuatro tipos de errores, pero lo vamos a clasificar en un error de tipo y en un error de prohibición. El error de tipo y el de prohibición, ambos son vencibles o invencibles. El error de tipo es un error de hecho. O sea, yo tengo una falsa apreciación de lo que es esto. Y el error de prohibición, que es el error de derecho, yo desconozco la norma. Eso no estaba hasta antes de que entrara en vigor el sistema acusatorio aquí en México. El artículo 405 del Código Nacional contempla esa parte. Cuatro tipos de errores. Y el error de hecho, o sea, el error de tipo, sea vencible o invencible, va a aniquilar el delito. No hay delito. Un ejemplo. Vamos a suponer que una persona, el policía investigador, cumplimentando una orden de aprehensión, detiene a Juan Pérez. Tú eres Juan Pérez y yo soy Juan Pérez. Te encuentras detenido con una orden de aprehensión. Pero hay Juan Pérez hijo y hay Juan Pérez papá. Uh-huh. Y el policía se llevó a uno de los dos que no era.
Se llevó al Juan que no era.
Así es. Porque le dijo, oye, 50 años, 60, 70, quizá la edad juega un factor importante, pero dice, bueno, que tengo los datos generales y me da con que sí es Juan Pérez. Si no es el que es, hay un delito que se llama privación ilegal de la libertad. Al Juan que no es, se lo está llevando alguien con una creencia, por eso es un error de tipo. Entonces dirá el policía, sí, a ver, espérame, pero yo le pregunté por su nombre y me lo dio. El hecho de que yo me haya equivocado, es cierto, el error de prohibición, el error de tipo, que es el error de hecho, ¿cómo lo podía vencer Mercedes? Oiga, quiero su identificación, verificar, usted nació en 1950, y ya verificó, 75 años, y veo un joven con, bueno, un señor de 40 años, no de 70, ahí lo pudo haber vencido. Oiga, ¿y usted dónde vive? Y empezar a verificar otros datos para cerciorarme que es Juan Pérez, o el hijo, o el padre, según por quien yo vaya. Ese es un error de tipo. Ese ya estaba en la anterior legislación. ¿Cuál es lo novedoso, Mercedes? Lo novedoso es el error de prohibición. Que yo no sepa que eso que tengo frente a mí es un delito. Por supuesto que si le preguntas a un cosmopolitan, a un metropolitano, a alguien que vive en la ciudad, él sabe lo que es robar. Él sabe lo que es un fraude. La sociedad lo sabemos, en general. Pero vamos a preguntarle a alguien que vive en el pueblo, tranquilo, que digan, oye, te invito a que votes dos veces en la misma elección. Y que él no sepa que en la legislación el votar dos veces es un delito. Yo no sé si está bien o mal, yo pensaría. Si un abogado penalista le dan el planteamiento y él dice, yo no sabía que eso era un delito, no me vengas con eso, tú eres un abogado penalista.
Claro.
Pero alguien, un campesino, que diga, pues yo vine aquí, estoy en mi parcela, le tocó votar, y alguien le diga, oiga, ahí le van 1,000 pesos, pero va a votar dos veces, va a hacer esto y esto y esto, él va a pensar que está mal. Hasta donde él sepa, o hasta donde él sabe que eso es un delito, el saber que está mal, porque dispone el artículo 22, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley, o el alcance de la misma, o porque crea que está justificado su actuar. Ese es el error de prohibición. ¿Por qué te comento esto? Porque estamos dentro del campo de las bases del derecho penal, y esto ha cambiado. Insisto, esto no era hace 12 años, de ahí para atrás. No había error de prohibición. Hoy lo tenemos, pero con una acotación muy importante. El error de prohibición, reitero, el error de prohibición es el error de derecho. Si es vencible, el delito no desaparece, solamente baja la pena. Si es invencible, entonces sí desaparece el delito. Con eso estoy diciendo que no se sanciona, pues. En cierta ocasión me tocó conocer un asunto, Mercedes, siendo juez. Bueno, muchas veces, no una vez. Vamos a una cuestión cultural aquí en México. ¿Qué ocurría con los abuelos de antes? El señor, si no tenía recursos o lo que fuera, no en todo, pero sí sucedía, decían, se robaba a la novia. Y luego se casaba con ella. Bueno, si se la llevaba, se casaban. Es más, al casarse desaparecía el delito. El abuelo se llevó, perdón por el, pero así decía la gente.
Sí.
Se llevó a la abuela, de ahí nacieron 10 hijos. Uh-huh. Y nunca pasó nada en el derecho penal. Nunca. Aunque la abuela tuviera 15 años, ¿eh?
Sí.
Eso, ¿no? A la vieja usanza.
Exacto.
El papá se llevó a la mamá, aunque la mamá tuviera 15 años. Si tiene 14 años en la actualidad y se van los dos por su voluntad, la pena mínima que va a enfrentar el joven va a ser de 12 años de prisión, Mercedes. Pero si el muchacho sabe, bueno, no sabe, el muchacho tiene el ejemplo del papá, del abuelo, del hermano mayor, y él dice, pues yo me quiero llevar a mi novia también. Él tiene 20 años, ella tiene 16 años. De común acuerdo deciden irse a vivir juntos. Es un delito de abuso sexual infantil. Ahora, él diría, pues yo no sé eso. ¿Cómo es un delito si mi hermano mayor hace 10 años se llevó a mi cuñada y ahí tiene 3 chiquillos? Y no pasó nada y nunca lo metieron a la cárcel. Igual que mi papá, igual que mi abuelo. Porque ahora yo sí me vas a detener. Yo pregunto, ¿realmente este joven, estoy hablando de un consentimiento entre los dos, si la niña de 14 años da el consentimiento, ese consentimiento no sirve para nada, para nada?
No tiene peso legal.
No tiene, digamos, peso legal, porque esa autorización, lógicamente, ante la ausencia de ese desarrollo por el grupo etario al que pertenece, no tiene ningún significado. Es lo mismo si tiene 14 años que dé el consentimiento a que no lo dé, para efecto de la pena, Mercedes. Ahora, ¿eso lo sabe la persona? ¿Eso lo sabe el joven? Si el joven se lleva a la novia, se va con la novia, y entonces, voluntariamente, insisto, y él sabe que puede enfrentar una pena de 12 años, ¿lo va a hacer realmente? Yo pienso que no. Pero él tiene, es posible que tenga un total y absoluto desconocimiento de la ley. A eso se refiere. Ahora, ¿eso lo puede vencer? Sí. Ah, pues entonces se llama error de prohibición vencible. Y aquí viene un atenuante en cuanto a la pena. Eso es lo técnico y lo bonito del derecho penal. Conociéndolo, desde luego, Mercedes.
Efectivamente. Pues hay participación de nuestra audiencia, pero tenemos que hacer una pausa y ya estamos de regreso y nos acompaña el magistrado Damián Campos García. Vamos ya con la participación de usted, que mucho agradecemos. Preguntas y comentarios para el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Nos dicen, ¿me pudiera ayudar preguntándole al licenciado cómo agilizar? Tengo un tema de fraude en la fiscalía. Hice la denuncia el 1 de abril de este año. Hasta ahorita me dieron una cita para mediación el día 12 de agosto. No se presentaron los imputados. Segunda cita, 26 de septiembre para este año. Tienen domicilio, nombre y número de celular y nada.
Es muy sencillo. Que hable con el Ministerio Público. Si ya van los citatorios, hay una muestra inequívoca de que el contrario no quiere arreglarse. Lo que pasa es que un delito de fraude se traduce a un delito patrimonial cometido sin violencia en las personas y permite el acuerdo reparatorio para que el asunto concluya. Pero si van dos ocasiones, es tan sencillo que le diga o que le manifieste su interés a la parte ofendida, a la víctima, de que ya no quiere continuar con la salida alterna porque no está viendo interés, y de esa manera tiene la obligación la fiscalía de integrar la carpeta de investigación y después de eso mandarla con un juez de control.
La segunda pregunta de esta misma persona que ha pedido el anonimato dice o pregunta, ¿son caros los edictos? Tengo un tema de resolución de pensión en el juzgado 16 de Ciudad Judicial y no encuentran al papá de mi hijo fallecido, pero en asesoría jurídica me dijeron que los edictos costaban 3,000 pesos y un licenciado que estaba ahí en los juzgados me dijo que cobran 10,000. ¿Me puede informar aproximadamente cuál es el costo real?
Está en promedio lo que están diciendo y va a depender también de la casa, del periódico, el informador, porque puede ser en cualquiera. Un precio considerable, digo, no manejo la materia familiar actualmente para ver los costos, pero estará oscilando entre los 3,000 y los 5,000 pesos seguramente.
Saludos al maestro. Anónimo, por favor. Entonces, ¿por qué un juez mandó a un reclusorio femenil a un hombre transexual? ¿Hizo mal? Porque como bien dice, sigue siendo hombre. Haga lo que haga. Yo me puedo autopercibir como el alfa, el extraterrestre, pero no dejo de ser humano.
Es que la lógica de que no sé, es un anonimato, pero tiene mucha lógica el que nos está escuchando. Claro, vamos a hablar de un transexual, no de un transvesti, no de un transexual. Alguien que no se ha hecho ninguna cirugía. Se percibe como mujer, pero es hombre. Y luego de pronto lo mandan a un reclusorio femenil, ¿y qué creen que ya pasó? Empieza a embarazar mujeres. ¿Por qué? Porque lógicamente, esa es su biología, tenga o no. El tema sexual, nadie se pelea con el tema sexual. Esos son los conflictos a los que se encuentran el tema de la autopercepción. Entonces, no es un tema zanjado, pero es un tema que debemos de cuidar para estar buscando un buen equilibrio. Yo le concedo razón en lo que está diciendo a la persona.
Soy Sergio Quesada. Una pregunta. Al vender mi auto, ¿qué documentos le debo dar al comprador? Tarjetas de circulación, seguro, etcétera. Y al firmarle la factura, ¿qué le escribo? Nombre de propietario, precio, hora, porque hicieron muy complicado el cambio de propietario.
No, aún no se ha complicado eso. Es simplemente ceder los derechos del vehículo. ¿Cómo justificas la propiedad de un vehículo con una factura? Lo importante aquí, lo que le recomendamos es que haga una carta responsiva, porque en la carta responsiva es a partir de cuándo, por lo que pase con ese vehículo al día siguiente de que lo venda. En la compraventa será una cesión, cedo los derechos del vehículo, la fecha, el nombre y datos de identificación, y con eso le van a dar la compraventa en la oficina correspondiente. Lo importante es la consecuencia de transmitir un vehículo, que al día siguiente de que ya no es de él, ese vehículo puede ser mal utilizado, por eso también es importante que obtenga una carta responsiva.
Anabel simplemente le dice, buena tarde, muy buen invitado, lo pone a uno a pensar.
Muchas gracias, Anabel, por su comentario.
Soy Guillermo Martín Díaz Prudencio. Saludos, gracias, y en especial al invitado, al H. Magistrado Damián Campos García.
Un amigo de hace muchos años. Le mando un abrazo.
Dice, una pregunta fuera de tema. En el delito de abandono de familiares, para que sea procedente una vinculación a proceso ante un juez de control en materia penal, ¿será suficiente realizar la denuncia ante la Fiscalía cuando un juez de lo familiar en un acuerdo establece el monto de los alimentos provisionales para un menor de edad, o tendrá que ir acompañada la denuncia de la sentencia respectiva en materia familiar acerca del pago de los alimentos definitivos y que no fueron pagados por el deudor alimentista?
Hace una pregunta muy interesante de mi amigo Díaz Prudencio, porque para que la gente tenga contexto, por supuesto que hay un delito de abandono de familiares desde que tú no le cubres, no suministras el alimento a alguien al quien estás obligado. Y un apartado posterior hace una acotación de que también habrá cuando se incumpla con una sentencia. Si hablas de ese párrafo, por supuesto que hay que llevar la sentencia. Sin embargo, no será suficiente porque hay que demostrar el entroncamiento. Pero ya se trate de documentos, datos de prueba documentales, hay que recordar que estamos hablando de... ¿Por qué me pregunta? Una vinculación a proceso. En una vinculación a proceso es suficiente datos que hagan, que muestren un indicio de que se está cometiendo el hecho. Son dos cosas distintas, nada más el padre que tenga que mantener al hijo, pero si todavía ya tiene una sentencia, bueno, yo en lugar de lo que me está planteando, por supuesto que si tengo la sentencia, la deberé de acompañar, porque con eso, con mayor precisión, estoy justificando el hecho en cuestión.
Mario Cortés, ¿se puede demandar al Infonavit por créditos impagables? Saludos.
Lo que pasa es que esa pregunta, si la pueden ampliar por lo siguiente, el que presta el dinero es la institución del Infonavit. Y hablando de un crédito impagable, el que tendría que demandar sería el Infonavit, a la persona, por eso se quedan con los bienes. ¿Qué podría pasar aquí? Ah, bueno, que diga el acreedor, bueno, en este caso el deudor, si quiere hacer una demanda, que ese contrato fue leonino, por ejemplo. Oiga, es que me están cobrando más de lo que debe de ser. Y hacer, hay que ver qué es lo que quieres demandar. Hablar nada más de un crédito impagable, pues no sé hasta dónde es impagable, porque lo has ido acrecentando porque nunca pagaste. El derecho será del acreedor hipotecario, no del deudor, desde luego.
Anónimo, ¿qué significa seguimiento de acuerdos reparatorios y cuándo aplica?
Aplica en lo siguiente. El Código Nacional de Procedimientos Penales dispone algo. Los acuerdos reparatorios se permiten en tres ejes de los delitos. Delitos de querella, delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia en las personas. Pero el Ministerio Público va a darle la validez en la etapa de investigación inicial. En tanto que el juez le va a dar la validez desde el momento de la formulación de imputación, es decir, de la investigación complementaria. Por lo tanto, uno u otro le deberá de dar seguimiento al respecto para ver el debido cumplimiento, porque si no cumple la persona obligada, queda sin efecto todo y regresamos a donde nos quedamos.
Anónimo, saludos al magistrado, lo saludé y es muy atento. Y pregunta, ¿por qué los licenciados de oficio no hacen nada en los servicios que ofrecen y los licenciados que cobran nada más roban?
Bueno, hay un delito de abogados patronos. Que la sociedad sea más activa y en el momento de que empiece a haber denuncia en contra de ellos, quizá, y Dios, solo quizá, podamos mejorar el sistema de defensoría, Mercedes.
Esta persona también dice, ¿me pueden recomendar a un licenciado que cobre justo y trabaje? Bueno, pues es que no sé yo, para empezar, ¿qué especialidad requiere usted?
Empezando. Especialidad, y hay gente muy capacitada que incluso hace servicios pro bono, ¿eh? Hay gente, hay que buscar nada más, pero insisto, que es como los médicos, imagínate, Mercedes, que te vayas a operar y que vayas con el peor de la facultad, de la universidad, pensarse, hay que buscarle.
El señor José González dice, estoy casado por bienes mancomunados y durante el matrimonio adquirimos un terreno ejidal. Lo construimos y tenemos viviendo 15 años. ¿Qué pasaría con el terreno si llego a divorciarme? El terreno está a nombre mío.
Lo que pasa es de que aquí hay dos cuestiones importantes. Se trata primero de que no hay una propiedad como tal. Tiene los derechos respecto de un terreno ejidal. Si es sociedad legal, así se le conoce comúnmente como bienes mancomunados, de lo que tengan, mitad y mitad. Se tienen que dividir y repartir entre dos.
Alejandra dice, contexto, esto en el Estado de México. Denunciaron a mi suegro de despojo. Al ir a la fiscalía le dijeron que la otra persona, según, es dueña del terreno. Esta persona dio muchos datos ciertos que supuestamente le dieron en catastro. Mi suegro llevó su escritura a la fiscalía y mandaron un citatorio a la otra parte y esta no se presentó. Pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué procede? ¿Mi suegro puede dar por terminado que lo hayan denunciado?
No, por supuesto que no. Bueno, en materia civil, Mercedes, hay una acción que se llama acción de jactancia. Cuando alguien dice que me va a demandar y no me demanda, la acción de esta persona es, a ver, te estás jactando de que tú me de que yo te debo algo, entonces la acción de jactancia es para exigirte que digas, en materia penal no existe esto. En materia penal lo que hay que hacer aquí es esperar y estar pendiente de la carpeta de investigación.
Mi padre tiene 74 años, no habla y no sabemos si tiene escrituras de su casa. ¿Dónde podemos checar? En el registro público de la propiedad.
Por supuesto, ¿no? Ahí se hace, ahí, todos los testamentos, público abierto, público cerrado y el hológrafo tienen registro, inscripción en el registro público de la propiedad, en el archivo.
Y dice la señora Díaz, además, él no puede hablar, está en silla de ruedas, ¿puede hacer testamento? Pues no sé si no puede hablar, pero puede escribir. ¿Cómo están sus facultades?
El problema, híjole, no sé si nos alcanza el tiempo porque no. Estaríamos hablando del estado de interdicción que la Corte ha establecido que ya no es necesario, que ya no va a operar. Pero si no puede tener una voluntad, no va a poder dejar testamento.
Saludos a don Juan, a sus hijas Águeda y Alejandra.
Ahí están escuchando tu programa, Mercedes.
Y a usted, a mí, ¿qué? Y yo ya me voy junto con el magistrado. Muchas gracias, magistrado.
Gracias, Damián Mercedes. Campos. Hasta luego.
Y a usted por su escucha. Hasta la próxima.